una de las cosas que a mí me preocupa o me hace pregunta, ¿cómo hacemos, digamos, para que el lugar, digamos, de los académicos no sea ese, digamos, de estudiar de por vida?
Para producir conocimiento, ese conocimiento realmente también tenga un cierto valor y que ese valor también esté racializado, necesitas tiempo. Y el tiempo termina muchas veces siendo un privilegio.
¿Qué nos pasa cuando vemos que cambia el color en las fotos del poder?
¿Cómo interpretamos esas transformaciones? Lo decolonial es una manera de mirar el mundo
en el multiverso que habitamos.
Buscar el punto en común agudiza las miradas y las transforma en una postura corporal,
política e intelectual.
¿Quiénes toman el protagonismo? ¿Qué temas emergen? ¿Qué paisajes del futuro nos proponen?
Esto es
Punto M,
un podcast para encontrar un punto en común entre las voces del multiverso.
Bienvenidos a este primer capítulo de Punto M. La ruta comienza junto a Sandra Hoyos y Chana Mamani, preguntándonos qué es el pensamiento decolonial.
Hola, soy Sandra Condori Mamani, Chana, aymara, migrante, argentina, boliviana, dos espíritus. Soy licenciada en trabajo social, docente de colonial de la Diplomatura de la Universidad Nacional de Avellaneda y escritora.
Bueno, me llamo Sandra Hoyos, soy licenciada en política social, en cuanto a formación, también diplomada en géneros y políticas de participación. Estoy ahí en una maestría de políticas públicas y feminismos. Después soy docente, investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Tengo a cargo materias también vinculadas al trabajo que vengo realizando, que es géneros y políticas públicas, que eso sería, digamos, como mi ámbito. También al nivel de activismo, soy integrante del colectivo de Identidad Marrón y también de una asamblea feminista en el conurbano bonaerense.
Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿por qué estamos hablando de pensamiento decolonial? ¿Qué es y qué nos aporta para pensar la sociedad actual?
El pensamiento decolonial para mí es importante por ahí contextualizar un poquito que surge como esta ruptura con todo el pensamiento universal, occidental, blanco, eurocéntrico, y que dentro de lo que intenta argumentar es como traernos y situarnos al contexto nuestro, a nuestros territorios, desde nuestras propias voces, nuestra propia historia, y donde ahí justamente lo que plantean desde Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, María Lugones, bueno, otras que entre María Lugones, Yuberkis Espinosa o Chicuriel, que son las feministas decoloniales o mujeres de color, cómo tenemos que entender este sistema mundo y que ese sistema mundo se despliega como, podríamos decir, dispositivos que son sexistas, racistas, clasistas, fundamentalistas, que hacen que justamente hoy estemos naturalizando una forma de ver el mundo, una forma de ser, de actuar, y donde creo lo principal de estos aportes tienen que ver con esto que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad de género. Creo que esas no solamente categorías de análisis, sino como conceptos, nos hacen también empezar a situarnos cómo a través de estas formas se fueron clasificando y jerarquizando qué cuerpos importan y qué cuerpos no. Y en esa reconstrucción y revisión, que es algo que siempre yo lo retomo y me gusta cómo lo ha planteado Quijano, que es como, bueno, la raza es un invento de la modernidad. O sea, ese invento es donde entrama raza, color, lugar de origen, nación, corporalidad, belleza, y donde todo empieza a adquirir una forma de ver, de ser y estar en el mundo. Y eso es lo que hoy también lo llamamos como racismo estructural, que es una forma también de empezar a plantear la existencia del racismo.
Fundamentalmente, problematizar la categoría o esa definición de qué es el feminismo me permitió acercarme a otras miradas, a otros enfoques y otras perspectivas. Digamos, poder situarme de un modo que permita ver qué otras cosas más había, ¿no? Y así fue que empecé a indagar, ¿no? En aquellas otras experiencias que iban surgiendo. En principio, encontrarme con la imagen de una feminista negra, ¿no? Encontrarme con una imagen de una feminista latinoamericana, que también, digamos, trataba de construir teoría, que también había otra propuesta literaria. No sé, encontrarme con los feminismos negros fue encontrarme con, poesías, poemas, desde márgenes, ¿no? Lugares más periféricos, donde se habla de la vida cotidiana.
Han mencionado los márgenes y el racismo como parte de los conceptos que el pensamiento decolonial pone sobre la mesa, lo que hace preguntarse por la blanquitud de ciertos espacios de poder, como la política, el arte. Y esos cuestionamientos tienen implicancias en algunos procesos regionales. ¿Se ve un debate similar en la academia?
En el mundo de la academia, justamente lo que se plantea como una de las acciones que son necesarias hacerlas desde estos movimientos que nombraba antes y otros colectivos, es que esa lógica o ese proyecto educativo ha homogeneizado una forma de hacer la educación. Ya desde el guardapolvo blanco, digo, hay como símbolos que hacen que determinadas formas de vestir y estar te produzcan algo. O sea, eso es algo también para tener en cuenta, porque guardapolvo, digo, es algo igual que lo estoy infiriendo yo. Pero yendo, digamos, a esto de la currícula, de cómo se empieza a construir y cómo se empieza, en el contexto argentino sobre todo, a homogeneizar determinado conocimiento, determinada historia, negando las naciones indígenas, invisibilizando la existencia y poniéndolas en un lugar de pasado y un lugar donde había un retraso, había algo que había que convertirlos en ciudadanos. O sea, esa conversión de la ciudadanía que tiene que ver con estas prácticas violentas que hubo a lo largo de la historia de implementación del Estado Nación acá, bajo una lógica educativa, hicieron justamente que hasta 1994, con la Constitución, recién se reconozca la preexistencia de naciones indígenas. Posteriormente, 2013, es recién ahí, o sea, hace poco, no es mucho, se modifique el festejo del Día de la Raza o el Cruce de las Razas y sea el derecho a la diversidad cultural. Eso no es nada menor, porque es algo que estamos hablando hace poco y que eso tiene que ver con la formación educativa. Y en la formación educativa, claramente, si en estos niveles primarios y secundarios aún hasta el día de hoy persisten festividades o ciertas formas también de historia, de contar la historia, donde está esta reproducción de conocimiento bajo esa lectura y no está esa otra historia, porque siempre, también está como esa otra historia, en realidad es parte de esa historia nuestra. Todavía hoy la seguimos leyendo como la otra historia o algo complementario. En el mundo académico es así, o sea, en el mundo académico el pensamiento decolonial, al menos en las que yo he habitado, porque lo puedo hablar desde la propia experiencia, o sea, es recién tal vez por fuera de ese sistema hacer esa búsqueda, de empezar a decir, che, hay algo acá que no me está cerrando, porque estamos hablando de la historia de, la Revolución Francesa, que es obviamente importante, y no estoy conociendo qué pasó en la Revolución de Mayo, y todavía ni siquiera conozco o sé cómo fueron las insurgencias que hicieron que hoy estemos bajo esta lógica de independencia de Estados-Nación. O por qué, hay museos donde hasta hace algún tiempo había exposiciones de cuerpos como objetos, ¿no? Como ciertas formas que hacen pensarnos de que efectivamente aún sigue siendo un pensamiento moderno, liberal, colonial, y que eso está inmerso. Y en los estudios superiores también, salvo que vos quieras estudiar algo que tenga que ver con el pensamiento latinoamericano, decolonial. Pero no hay algo transversal.
La verdad es que los debates que se están dando, digamos, son muy por las periferias, si se quiere. Tenemos que también tener en claro que hoy la academia, digamos, es un ámbito durísimo, digamos, atravesar, que tiene estructuras, que hay personas que pueden tener, digamos, la capacidad de poder ocupar lugares de poder o lugares de decisión, y digamos, y para ello hay que hacer una gran carrera académica, ¿no? Una gran carrera, digo, dedicar tiempo, casi la vida, para poder llevar adelante. Una de las cosas que a mí me preocupa o me hace pregunta, ¿cómo hacemos, digamos, para que el lugar, digamos, de los académicos no sea ese, digamos, de estudiar de por vida? ¿Y qué sucede, digamos, con el vínculo que se puede establecer con las personas, con la comunidad, con lo que se necesita? Porque hoy estamos hablando de colonialidad, de racismo, digamos, qué impacta, digamos, cómo impacta en la vida de las personas, pero resulta que hay muchas personas en la academia que están investigando hace un montón, pero hace un montón, no hace 2 años atrás, y le dedicaron mucho tiempo, y eso quedó al interior del circuito académico, porque si no, ¿para qué sirve, digamos, el estudio científico si no lo pensamos en función de las personas y dar respuesta a lo que necesita la sociedad, sino más que para satisfacer el ego? Para poder, no sé, producir 8.000 papers y que esos, digamos, solamente se traduzcan en un número que incide, digamos, en esa carrera docente y que es solamente individual. ¿Hasta qué punto, digamos, podemos valorar, digamos, hasta qué punto, digamos, también yo me pregunto, digamos, en esto de hacer ese circuito que implica, no sé, ser reconocido en ese ámbito, pero que eso no se traduzca en la práctica? Puede ser, digamos, que haya algunas incidencias, y de hecho, digamos, hay un montón de aportes que, no sé, que podemos destacar. Los que siempre menciono es María Lugones y Aníbal Quijano, digamos, ellos sí se sentaron, lo pensaron, pero hablaron desde lugares mucho más situados y tuvieron una capacidad diferente de, si se quiere, popularizar o tener como más estrategias de divulgación, incluso digamos, lo apropiaron otras personas, pero la gran mayoría de esos estudios que se vienen realizando en el ámbito, particularmente el contexto argentino, no tenemos, digamos, qué sucede, digamos, con quienes acompañaron esos equipos de investigación, estuvieron conformados por personas de las que se habla en esos escritos, en esos artículos, qué pasa con el racismo, digamos. Hoy estamos hablando de Argentina no es blanca, estamos hablando del racismo estructural, pero se viene, digamos, porque después lo empezamos a revisar y hay un montón de gente escribiendo, sí, qué bueno, qué sensible, ¿y qué hacemos con eso?
En relación a eso, al qué hacemos con eso, ¿cómo ven la relación entre producción de conocimiento e identidades que producen ese conocimiento?
Esto que planteaban los autores de coloniales, ¿no? La colonialidad del saber y del ser, ¿no? Y cómo el saber está casi hecha bajo una estructura donde el acceso a esos lugares lo van a tener determinadas personas que están bajo determinadas condiciones, e incluso, digo, otras que podrían estar en ciertas condiciones, entre comillas, tal vez iguales, sean blancos y no blancos, son como excepciones, pero después vos tenés que ver que detrás de eso hubo una trayectoria, que tal vez es la segunda, tercera generación que accede de manera igual a otra, y que en esos circuitos o en esas trayectorias nada es igual, por más de que tal vez sean los mismos años o lugares similares, y que ese es el punto que quizás no se debata ni se hable en relación al racismo estructural. O sea, son trayectorias distintas, pueden haber ciertas similitudes, pero quienes acceden terminan siendo como excepciones, y quienes accedieron no fueron como... fueron excepciones, pueden ser una primera generación, pero sigue siendo como un porcentaje muchísimo menor, donde la disputa ahí es histórica y hay una relación de poder muy importante. Me parece que en eso creo que estamos en un proceso, y es un desafío, porque para producir conocimiento, ese conocimiento realmente también tenga un cierto valor, y que ese valor también esté racializado, necesitas tiempo. Y el tiempo termina muchas veces siendo un privilegio. digo, vuelvo a repetir, como ese desafío, o sea, cuando vos dejás o cuando te leen como testimonio, experiencia de vida o como generadora de producción de conocimiento.
En particular, yo hoy estoy habitando el ámbito académico, el ámbito universitario. Y bueno, y también es como muy... en una universidad del conurbano sí, hay muchas personas, investigadores, gente que trabaja ahí, que investiga, estudia sobre el conurbano, pero no habita el conurbano, ¿no? Y eso es también, digamos, poder pensar desde lugares contrahegemónicos, porque lo que está sucediendo ahí es que estamos empezando a surgir muchas personas que nos formamos en las universidades del conurbano, que queremos nuestra universidad para nosotros, no solo para transitarla, estudiar, sino también para gobernarla. Y eso, digamos, es complejo porque hoy, digamos, gobiernan esas universidades del conurbano gente que no vive en el conurbano. Creo que falta un poco ahí dar un paso, pero también es un momento de que esos espacios se abran, que haya más apertura, que se piense situadamente, que se pueda pensar y que se contextualice esos ámbitos, que se tome de verdad, digamos, cuando hablamos de un enfoque interseccional, qué significa, qué implica, ¿no? ¿Qué implica, digamos, que un docente que viva, no sé, a un kilómetro de la universidad, cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos definirlo y pensar, digamos, cuál es la diferencia? Puede ser muy simple decir, bueno, uno vive en Capital y tarda 3 horas para venir y otro vive a una cuadra de la universidad y eso, digamos, cómo impacta en lo que se puede llevar adelante como desde la investigación, no sé, desde poder construir políticamente, desde hacer la gestión, de saber lo que necesita el territorio, porque en definitiva hay universidades que se instalan en determinado lugar para que den respuesta a la región, al territorio.
¿Cómo creen que se pueden trabajar estas ideas en la educación?
Sí, creo que el tema de educativo no solamente tiene que ver con los contenidos, digamos, y qué se incorpora, qué parte de las historias no oficiales se incorporan para poder pensar, planificar nuevas perspectivas, nuestros enfoques, así como también incluir desde una perspectiva de género, también es necesario incluir desde una perspectiva no colonial, pero también eso no alcanza. También hay que poder construir desde la desde cuestiones actitudinales, ¿no? De las personas, de quienes son docentes, de cómo se reconoce, cuál es la sensibilidad que se tiene respecto cuando se da clases en un determinado territorio, o sea, en una escuela, no sé, determinado barrio, puedo hablarte de lo que es el conurbano, o sea, en Moreno o en José C. Paz, que hay comunidades, barrios enteros donde la mayor población proviene de países como de Bolivia o de Perú y donde, digamos, un contenido extremadamente, digamos, patriótico y nacionalista, digamos, deja por fuera también la construcción de esas subjetividades, porque ya deja de por fuera. Si vos sabés que tenemos la gran cantidad de estudiantes, no sé, la mitad de los estudiantes son de familia peruana y no contar algo de la historia de Perú o no reconocerles como parte también de esa historia, es también, digamos, dejar por fuera, es también dejar por fuera del acceso a derechos a determinadas personas. Y más teniendo en cuenta lo que implica, digamos, pertenecer a determinados países donde la marginación, la exclusión, el bullying escolar, digamos, eso también está súper presente. Y eso los docentes lo tienen que poder detectar, lo tienen que poder reconocer y que no es solamente un maltrato, sino que ahí es una práctica, digamos, del racismo, que también está presente en las aulas. También debemos avanzar en ese sentido, de poder pensar la educación, así como hoy, digamos, tenemos una herramienta fundamental que es la educación sexual integral y habla del respeto a las diversidades. Bueno, cuando, como es una ley, digamos, está dicho, digamos, como cuestiones y puntuales, pero también es muy abierta. No hay algo que nos diga, no pueden hablar. Si pueden hablar de diversidad sexual, también pueden hablar de diversidad étnica, ¿no? Y ahí, digamos, también tenemos otra cosa, porque también las diversidades étnicas también se construyen sexualidades, ¿no? Porque cuando hablamos, muchas veces hablamos desde identidad marrón, cómo es la construcción de la belleza y cómo es la construcción del deseo en una sociedad colonialista, occidental, que aspira a un ideal hegemónico. Y las personas que somos marrones no somos construidas como sujetos de deseos, no somos construidas personas hermosas. No sé, hace unos días un niño me miraba y estaba en mi trabajo, me miraba y me sonreía y yo le... Y entonces se queda mirando hacia un grupo de personas y pregunta, ¿alguien vio Encanto? Así como sonriente, y me miraba a mí. Y yo ahí me di cuenta de que él me estaba diciendo que me parecía a la protagonista de esa película. Bueno, y la protagonista de esa película es una chica con rulitos, morocha, y bueno, y después la vi, ay, y sí, se parece, dice, y además se viste así. Entonces, eso, digamos, es construcción de subjetividades alternativas, contrahegemónicas, y que tengamos la posibilidad de referenciarnos y que otras niñas, niñas, puedan ver, digamos, la belleza no solamente a partir de un ideal hegemónico como, no sé, como las princesas de Frozen, ¿no? Que también son lindas, pero que también es linda la protagonista de Encanto, ¿no?
Bueno, y ahora para cerrar, ¿qué reflexiones del pensamiento decolonial se vuelven puntos clave, puntos en común para imaginar el futuro?
Creo que vuelvo otra vez al gran aporte de Aníbal Quijano y ahí dan la tecla al poder pensar, digamos, que esta noción de la colonialidad del poder, digamos, está diciéndonos que está presente en todos los aspectos y hay que avanzar en todos los sentidos y que de las instituciones deben transformarse, pero las instituciones no se van a transformar solas, que las acciones individuales deben transformarse, que hoy, si estamos hablando de poder, podemos mencionar a los medios de comunicación, que los medios de comunicación deben transformarse, pero para eso tenemos que lograr incidir. Hoy estamos en un contexto que, digamos, hay una gran presencia, digamos, de otras experiencias que hasta hace unos años atrás no estaban, pero también tiene que haber, digamos, otro elemento, y acá lo que tenemos que hablar, digamos, son de disputas, son tensiones, es algo político. Tenemos que también estar preparados y no tener miedo a la palabra poder, ¿no? El poder popular, el poder no sé, territorial, el poder desde nuestra participación en ámbitos donde creemos que tenemos que estar, y eso solo es posible en medida en que creamos que podemos estar ahí, porque lo que ha sucedido en esto de esta organización, esta estructura, digamos, colonial, es que todo aquello que no es valioso, que no es legítimo, que no es reconocido, y bueno, es como que, bueno, se tira para atrás, o sea, aspirar, ¿por qué? Digamos, las personas marrones no aspiran a otras cosas más a lo que les está asignado. ¿Por qué se quedan ahí, digamos? Porque ahí falta construcción de subjetividades. Podemos construir subjetividades desde donde, bueno, acá podemos estar, yo puedo llegar a cualquier lugar a donde pueda hacerlo o desearlo, ¿no? Y las personas podemos hacerlo. El tema es que eso, digamos, lo tenemos que construir, y creo que eso lo vamos a poder construir a medida que nosotros lo promovamos. Si pensamos en términos estructurales de esta presencia del racismo y cómo impacta en nuestras vidas, creo que son un montón de espacios a los que hay que ocupar y diferentes modos de construir.
Podemos leer a través de este pensamiento decolonial donde, o sea, lo principal es justamente, o sea, romper ese espejismo o ese ideal que justamente no es que nos lleva a ese mundo rico o ese mundo ideal, es atravesar, digamos, toda esa historia, digo, colonial, que existió en estas tierras, pero esa ruptura también invita a hacer como esto que llamamos batalla cultural, conciencia de clase, y bueno, por esas dos que me acuerdo ahora, que es justamente ver que no habría ninguna lógica que nos haga depender de otros, que podemos nosotros depender de nosotros mismos, digo, nosotros pensando Estado-Nación en esos términos, y que lo que tenemos que cuidar es la soberanía en relación a una lectura más Digo, puede ser Avian Yala, Ciudadanía Universal o Patria Grande, pero digo, hay algo ahí que también nos trae como algo mucho más profundo. Donde por eso también hubieron, digo, en determinados momentos de nuestra historia, determinados emergentes, líderes o proyectos que invitaban a eso, a cuidar la soberanía y a depender de nosotros mismos. Y en esa lógica, la denuncia siempre estaba, la colonia o el imperialismo y el saqueo, ¿no? Y bueno, y el desafío es ese, o sea, que no es... Y por eso digo, o sea, volviendo a traer, creo que en un principio había comentado el racismo estructural, que atrás, o sea, o detrás de esa estructura racial está todo esto, o sea, está todo el extractivismo intelectual, ambiental, está el neoextractivismo, está el saqueo, la disputa de tierras, territorios, está esta dependencia y está en leerte que, bueno, o sea, vos podrías tener un proyecto emancipador propio donde no tengas que depender de esa historia contada bajo otros ojos, ¿no? Siempre utilizan, y me parece lo más interesante, que vos te lees a través de los ojos de Europa y te ves a través del espejo de Europa o de Estados Unidos, pero por sobre todo Europa, y que bajo esos ojos nunca vas a poder verte a vos mismo, y ese reflejo de ese espejo nunca va a ser tu reflejo. Entonces es también por eso, yo lo entiendo como esa ruptura, romper con eso, pero que romper obviamente no es rompo y ya está, sino que implica también ahí empezar a reconstruir algo que sea duradero, emancipador.